Hola, hoy voy a hablar un poquito de las lecciones aprendidas en estos últimos 7 años y pico después de mudarme a Australia. Yo creía que lo estaba haciendo bien, pero luego pues hubo cosas que me pillaron por sorpresa y que, bueno, pues que yo salí airoso porque yo me venía con un trabajo, con una oferta de trabajo muy atractiva y con un sueldo lo suficientemente competitivo como para cubrir muchos errores. Pero como esto no es el caso de mucha gente, pues quiero poner aquí encima de la mesa lo que hubiera tenido que hacer en su día, independientemente de cuáles son las condiciones o cuáles hubieran sido las condiciones con las que me hubiese venido. La historia es la siguiente. Si te vas a ir de tu país por unos meses o unos años, pero tienes muy claro que vas a volver, entonces pues lo único que tienes que hacer, o lo único que deberías hacer, es por un lado estar seguro de que vas a poder cubrir los gastos fijos más emergencias y ocio, ¿no? Porque tampoco vas a estar metido en casa, porque para eso no te vas a ver otro país, ¿vale? Y poco más, es decir, lo típico que hacemos es decir, bueno, pues ahí como está más o menos la vivienda, pues está así, este es mi presupuesto para el alquiler. ¿Cómo están los suministros? O sea, hay muchas webs de consumo, comparativas de consumo, donde puedes hacerte una idea de cuál es el precio de los contratos de telefonía móvil, de internet, de agua, luz y gas, si es que pagas agua, luz o gas, los alquileres, cómo es el tema de las fianzas, cómo funciona el tema de si en el país a donde vas pues tienes que hacer un aval. Todo este tipo de cosas te van a dar una idea del coste de la vida, ¿vale? Luego pues puedes entrar en el supermercado online y hacer una compra ficticia y decir, vamos a ver, yo en una semana normal con una dieta equilibrada, productos de limpieza, higiene personal, pues cuánto me costaría la compra, ¿no? Y así pues te vas haciendo una idea y vas haciendo un escandallo, un presupuesto de lo que te va a hacer falta. Y luego, por otro lado, pues tienes que ver en el país en el que del que sales y a donde quieres volver, pues cómo esa experiencia de unos pocos meses y unos pocos años pues va a afectar a tu plan, al plan que tienes que tener a nivel económico en la vida, porque depende del país donde seas o donde te quieras retirar, pues hay unas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en España, para poderte retirar y cobrar una pensión pública, tienes que tener, vamos, la última vez que lo miré eran 15 años cotizados. Ahora, pues la edad de jubilación, y llegar a una edad mínima de jubilación, ¿vale? La última vez que lo miré eran 15 años, a lo mejor ha subido un poquito. Me parece que son 15 años, pero además tienes que haber cotizado el último mes antes de retirarte o cosas así. Ahí ya probablemente lo sepáis vosotros mejor que yo, los que vivís en España. Pero el país donde quieres terminar tu vida laboral no es un país como España, en el que digamos que cuando te jubilas tienes una pensión pública y ya está, y con eso es con lo que cuentas, y las pensiones son contributivas, es decir, los que trabajan pagan las pensiones de los jubilados, es decir, esto no es un plan de pensiones en el que en algún determinado momento se te pueda acabar el dinero. Pues entonces ya está, ya lo tienes hecho, ¿vale? Si tienes un plan de jubilación más ambicioso, pues lo que tienes que hacer es tener un plan de pensiones privado, o unas inversiones o lo que sea. El problema es cuando te vas de un país y quieres volver a un país en el que el esquema de pensiones públicas o bien no existe o bien es mucho más precario que en el caso español. Las condiciones para retirarte en un país de este estilo pues son completamente privadas y hay países pues en los que cuando se te acaba el dinero, se te acabó el dinero. Y de hecho, pues hay países en los que hay gente, o la gente está mucho más preocupada porque se le acabe, porque se le pueda acabar el dinero de su plan de pensiones, está más preocupada por eso que por morirse. Porque, pues, vamos a decir la cruda realidad, en Estados Unidos se te acaba el dinero y estás en la calle, prácticamente con práctica total certeza. Hay temas de seguridad social, pero que lo que hacen es, pues, depende del Estado, depende mucho del Estado, y son cosas de mínimos como autorizarte a ir a un comedor público y cosas así. Pero no es, o sea, no todo el mundo es como, son países como en España. Entonces, claro, el problema es cuando te vas de tu país y no sabes si vas a volver. Y ahí es donde tienes que tener una mentalidad de el peor caso posible. Y el peor caso posible, pues si nos ponemos, pues eso, pensando en la jubilación o lo que sea, el peor caso posible pues es Estados Unidos, donde como no tengas dinero y un techo donde caerte muerto, pues lo que te queda es la calle. Y en ese sentido, yo lo que os recomendaría es que, además de ver los costes de la vida, veáis cuáles son las condiciones de jubilación y cuáles son las condiciones, qué es lo que va a ocurrir cuando llegues al fin de tu vida laboral. Si tienes entre 25 y 35 años, esto te puede parecer muy lejos, pero no lo es tanto. Yo tengo 43 y no hace tanto tiempo que tenía entre 25 y 35 años, ¿vale? Entonces, siempre conviene pensar que en algún momento pues vas a tener que dejar de trabajar y vas a tener que tirar de lo que tengas invertido o ahorrado. Invertido, mejor, porque en los ahorros, con ahorros perdemos dinero, porque no hay ningún banco que te dé más del coste de la vida, o sea, que la inflación. Cualquier cuenta de ahorro, depósito que tengas, por muy alto que pueda parecer el interés, te va a dar menos que la inflación del país en donde vives. Entonces, pues ahorros están bien para tener un fondo de emergencias, para hacer un viaje, pero los ahorros no son una solución para el futuro. No te queda otra que invertir. E invertir quiere decir tener un plan de pensiones privado en el que, pues, el plan de pensiones, el fondo de pensiones invierte por ti. Invertir en fondos indexados, en ETFs, invertir en compañías de inversión cuyo negocio es la inversión y que ya hacen la diversificación por ti, o si quieres fracasar o si quieres tener una práctica certeza de que vas a perder dinero, intentar escoger tus propias acciones, que consume muchísimo tiempo y pues se lleva muchísimo dinero. Yo no lo haría. Y en general, o sea, si os vais a ir de un país donde hay pensiones públicas y no sabéis si vais a volver, probablemente cuando os vayáis estaréis empezando de cero. Tendréis unos ahorros que pensabais meter pues en un piso o lo que sea, pero tienes que ver lo que va a ocurrir con tu vida y con esos ahorros. Por ejemplo, en el caso de Australia hay pensiones públicas que son muy bajas, muy, 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 muy bajas. Y además solo tienes acceso a ellas cuando pues estás próximo a quedarte sin dinero, ¿vale? Es decir, no puedes pensar que por ejemplo en Australia pues te puedes retirar con una pensión pública. Y de hecho hay un esquema de pensiones privado obligatorio que se llama la superannuation, en la que el gobierno obliga a tus empleadores a poner un dinero para tu jubilación. Y tú puedes hacer contribuciones también y tiene ventajas fiscales. Por ejemplo, pues tú le puedes decir a tu empleador que meta dinero, en vez de pagártelo a ti, que meta dinero antes de impuestos. Entonces en la superannuation solo te cobra el gobierno un 15% de impuestos. Son impuestos muy bajos, entonces pues eso hace crecer tu fondo pues mucho más. cuando te jubilas, si cumples unas determinadas condiciones, pues ese dinero va a estar libre de impuestos y vas a tener un montón de beneficios como pensionista, de pagar poco o nada por un montón de servicios públicos, independientemente de que hayan sido privatizados. Pero todo esto tiene una trampa. La pensión, o sea, no tiene una trampa, tiene un, hay un, una luz roja, una bandera roja muy importante. La superannuation va a estar ahí, la vas a tener, pero pues tienes que escoger un fondo que tenga costes bajos y que tenga un rendimiento adecuado. O sea, no es todo en piloto automático. Cuando te vas quedando sin dinero, hay pensión, la pensión de edad, pero este sistema no está diseñado para gente que vive de alquiler. Si todo esto lo pones encima de la mesa y no tienes una vivienda en propiedad y te retiras con deudas, es muy probable que no te llegue el dinero, ¿vale? Entonces, ahora mismo el Instituto de Estadística lo que dice es que para retirarte en Australia tienes que tener, teniendo una vivienda en propiedad, una pareja necesita en la superannuation un fondo de $700,000 australianos, que eso, lo que ocurre es que pues tú te vas pagando, pero no lo sacas todo. Es decir, mientras tú estás jubilado, esa superannuation sigue, ese dinero sigue trabajando por ti, sigue creciendo, sigue compensando los reembolsos que vas haciendo, pero aún así se va acabando. Y cuando se te va acabando, entra la pensión por edad, y con este esquema, pues una pareja con una vivienda en propiedad puede tener una jubilación cómoda. Y una jubilación cómoda es decir, pues un estilo de vida de, pues, permitirse, pues, bastante cachondeo, ¿vale? Es decir, no vamos a estar aquí metidos en casa después de toda la vida trabajando porque se nos acaba el dinero. Es decir, lo vamos a pasar bien. Y para una persona en solitario, pues el número que da el Instituto de Estadística, no sé si el Instituto de Estadística o el organismo que es equivalente a Hacienda, son 550,000. Ahora, esto es en Australia porque los jubilados tienen unas determinadas condiciones de beneficios y pensión de edad. En Estados Unidos no puedes contar con esto. Entonces, en Estados Unidos lo que se recomienda hacer, según he leído, y estoy leyendo libros de finanzas personales de este tipo de países, es aplicar la regla del 4%. Esto lo que quiere decir es que tú vas a tener un dinero invertido en bolsa, porque en Estados Unidos tienes que invertir para poder sobrevivir hasta el día de tu muerte, y tienes que calcular cuánto dinero necesitas con la regla del 4%. La regla del 4% lo que dice es que teniendo un dinero invertido, teniendo un capital, unos activos de un valor determinado, tú puedes retirar un 4% al año y ese dinero se mantiene a perpetuidad. Es decir, el capital no disminuye. Porque pues también lo que quieres, y en lo que estos autores se basan también, es dejar un capital para las generaciones futuras, ¿vale? Es decir, construir riqueza para tu familia. Que a mí esa idea me gusta, ¿vale? O sea, yo si pudiera, y mi objetivo no declarado es, independientemente de cuáles sean las condiciones en Australia, poder aplicar la regla del 4%. Pero esto en lo que se basa es en lo siguiente. La bolsa, a través de los años, estadísticamente, hay evidencias, hay medias estadísticas de que da unos beneficios de un 11% anual en promedio. Es decir, hay descalabros, hay picos, hay años que da más, hay años que da menos, hay años que las bolsas se desploman, hay crisis mundiales, hay bonanzas mundiales y todo esto, pero en los últimos 100, 100 y pico años, el beneficio anual es un 11%. Entonces, pues tú cuando te retiras, la composición de tus activos tiene que cambiar, y tiene que cambiar a activos pues que dan menos rendimiento pero son más seguros, ¿no? Para ajustar al máximo el riesgo. Entonces, en ese 11%, la inflación media anual también de los últimos 100, 100 y pico años es el 3%, entonces te queda un 8%. 8% anual después de inflación. Si quitas un 4% al año, ese otro 4% lo compensa y digamos que tu dinero se mantiene constante, el valor de tus activos, con respecto a la inflación. Entonces, claro, depende del estado en el que vivas y depende de cuáles sean tus condiciones y tu estilo de vida, pues necesitarás más o menos. Pero esto es lo que... Este es el, digamos, el peor caso posible. Entonces, en retrospectiva, después de 7 años y después de no haber tenido, pues, la verdad, mucha idea de finanzas personales, si te vas a ir de tu país y no sabes qué vas a hacer y dónde vas a acabar, siendo conservadores, yo creo que deberíamos todos plantearnos una estrategia que funcione en Estados Unidos. Porque Estados Unidos, o sea, a mí me parece el país más hostil, el país en el que más capital propio tienes que tener para sobrevivir con dignidad hasta el día de tu muerte. Pudiendo pagar facturas médicas y todo este tipo de cosas, y pudiendo pues pagar el techo donde vives. Empieza a invertir cuanto antes mejor. Ten ahorros y ten inversión. Ten ahorros para el corto plazo, para las vacaciones, para visitar a tu familia, para las emergencias. Ten un fondo de emergencias de entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos. Intenta que tus gastos fijos no superen, estén siempre entre el 50 y el 60% de lo que ganas, y el otro 20% pues es para digamos hacer de tu vida algo cómodo, ¿vale? Para conveniencia, para disfrutar de la vida. E intenta tomar decisiones que te lleven a tener unos ingresos en los que pues tú veas que tienes un plan de inversión en el que a lo largo de tu vida pues vas a llegar a la edad de donde tú te quieras retirar con un volumen de activos con el que la regla del 4% funcione. Esto en algunos sitios funciona con casas de alquiler. En Australia, pues ya os digo que no. En Estados Unidos, pues depende del estado, podrá funcionar o podrá no funcionar. Pero estas son las reglas. ¿Y por qué comento esto? Porque normalmente cuando tú te planteas, y os digo lo que me pasó a mí, cuando tú te planteas irte de España a otro país, pues ves el corto plazo. Ves cuáles van a ser tus ingresos y cuáles van a ser tus gastos de la persona que eres tú a día de hoy. Pero no piensas en cómo va a cambiar la situación que vas a tener cuando te hagas mayor al cambiar de país. Y esto es súper importante. Yo esto no lo hice en su día, lo aprendí sobre la marcha. Tengo la suerte digamos que se da las circunstancias de que el trabajo que tengo y el sueldo que tengo pues cubrió ese error y yo pues voy por el buen camino. Pero es algo que hay que tener en cuenta, porque en el momento que te des cuenta de que pues yo ya tengo mis 40 y pico años, esto se acerca ya, estoy en el ecuador de la carrera profesional, pues ya tengo que ir pensando en el tipo de trabajo que quiero tener en estos últimos 20 años de vida profesional, donde voy a retirar todo este tipo de cosas. Y os digo, hacer las cuentas de trabajo, vivienda, supermercado, suministros, estilo de vida, la visita ocasional a mi familia y todo eso es fácil, pero donde tenemos que poner una buena porción del cerebro y del plan es en la jubilación. Y es que no hay otra, porque la realidad es cruda, pero es así. Hay países en los que es muy fácil quedarte sin dinero antes de morir y no quieres estar en la puñetera calle en esas circunstancias y en esa edad. O sea, es así. Entonces, pues esto es lo que os quería comentar. En general, bien, hay un montón de posibilidades. El mundo que tenemos a día de hoy y las personas que tengan un pasaporte reconocido y que facilite las condiciones de estudio y trabajo en otros países, pues es una oportunidad que, pues depende de lo que te guste hacer con tu vida, pues tiene un valor inmenso. pero hay que pensar, hay que tener un plan, hay que tener un plan. Y lo difícil es tener ese plan y no tomar la decisión a unos pocos años. Esto es lo que os quería contar hoy. Espero que no os haya resultado un tocho incomprensible. Pero bueno, pues alguien me preguntó el otro día que qué tal en Australia y todo esto, y yo esta es la conclusión más sensata que puedo ofreceros. Tomar la decisión para unos pocos meses, unos pocos años es fácil. Lo único que tenemos que pensar es en cómo ese hiato en el país a donde pretendemos volver nos va a afectar. Y bueno, pues tomar decisiones en consecuencia. Pero si tú te vas con viaje de ida y sin viaje de vuelta, tienes que ver cómo ese cambio va a afectar a toda tu vida. Y una de las cosas en las que pues la gente joven no solemos pensar, a ver, yo me considero ya de mediana edad, pero todavía estoy ahí, ¿vale? Pero aún así, si me pongo en los zapatos de mi yo de 35 años, 36 años, que fue cuando tomé esta decisión, pues lo que os puedo decir es, a esa edad ya hay que estar pensando en el plan, en la foto completa, porque si no, la situación cuando te das de bruces con la realidad, si te das de bruces con la realidad demasiado tarde, pues ahí es donde empiezan los problemas. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya resultado interesante. Recordad que en las notas del episodio tenéis mis medios de contacto y un saludo.